Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Que corresponde a la presentación de la serie editorial Entrevistas de Momento Económico, que inicia con dos números dedicados al petróleo y la petroquímica. Esta presentación se realizó el día 4 de julio, aquí en la Sala Julián Carrillo de Radio Universidad, el 4 de julio de 1997. Participaron en esta presentación el director de Radio Universidad, el maestro Felipe López Veneroni. También participaron como comentaristas a Arturo Bonilla y Benito Rey Romay, quienes son académicos del Instituto de Investigaciones Económicas. Y como moderadora estuvo Alicia Girón, directora del instituto. Desafortunadamente la intervención de todas las personas que estaban en este evento pues no fueron muy nítidas, por lo que no podrán escucharlas ustedes. En la segunda parte de este programa van a escuchar ustedes algunos comentarios en las voces de los ingenieros Ocampo, Hernández Amaniego y del ingeniero De Celis, quienes participaron en los programas radiofónicos que posteriormente fueron editados para estos dos primeros números de la serie editorial Entrevistas de Momento Económico. En realidad esta grabación fue una sorpresa que nos dio el señor José Gutiérrez, a quien agradezco mucho esta atención. Ni siquiera sabíamos que esto se estaba grabando, pero en verdad es una excelente idea. En la edición de este programa participaron Alberto Mendoza y José Zorrilla, a quienes agradezco muchísimo esta tediosa labor, a veces o tal vez siempre, no sé. Y bueno, aquí empezamos con esta presentación de la serie editorial Entrevistas de Momento Económico.
Nada, quisiera tomar este tiempecito pues para hacer una serie de agradecimientos, porque pocas veces tiene una oportunidad de hacerlo en el radio. Con el tiempo, durante el tiempo de radio pues es siempre muy limitado y no expresa uno una serie de ideas o de cosas que quisiera uno. Antes que nada, pues yo quisiera agradecer desde luego a todos ustedes, a los que nos acompañan en esta mesa, desde luego por la gentileza de tomarse el tiempo de leer los números de la serie editorial, que aunque son chiquitos, pues requieren su tiempo, y también expresar sus puntos de vista. También especialmente quiero agradecer al maestro Felipe López Veneroni por su gran capacidad receptiva a nuestras inquietudes y a nuestro esfuerzo que se canalizan pues en el programa Momento Económico, así como por la iniciativa de esta presentación de los libros de esta serie editorial titulada Entrevistas Radiofónicas Momento Económico. En este evento se encuentran pues algunos de los principales actores del programa de radio, que son nuestros invitados, los invitados que tenemos semana a semana y que son unos verdaderos héroes de repente por llegar a tiempo al programa. También quiero manifestar mi agradecimiento al personal de Radio Universidad, los técnicos, los realizadores, los que hacen las grabaciones, en fin, todos los departamentos de este Radio Universidad, sin los cuales por razones obvias pues no estaríamos aquí siquiera, ¿no? También estoy muy complacido porque están con nosotros ahorita algunos de nuestros amables radioescuchas que es para ellos el programa, entonces pues qué mejor que tenerlos aquí. Quiero referirme, ya entrando en materia en los cuadernos de la serie editorial, quiero referirme al porqué de la idea, pues ahora realidad de estos cuadernos. En primer lugar, quiero decir que estos libritos han sido, fueron peticiones, fueron sugerencias del mismo público. La idea se ahonda, la idea de la realización de estos libros se ahonda pues por la receptividad del público, y ya que muchos de los temas tratados en el programa se recibieron una serie de peticiones de cintas, de bibliografía extra, de mayor información de algunos de los eventos que realiza el instituto. En fin, hay una receptividad de parte del público, por lo que me pareció pues adecuado llevar a cabo estos cuadernitos. También creo pues que estos cuadernos han sido útiles, porque el público que se ha acercado a nosotros, aparte de estas peticiones pues de bibliografías, de cintas, etcétera, yo he sabido, así me lo han expresado, han servido para iniciar o para complementar una investigación, o simplemente por el interés de conocer más los diferentes temas. Entonces, pues, estas son las principales razones por las que se realizaron estos libros. Ahora bien, estos dos primeros cuadernos están dedicados a la problemática del petróleo y la petroquímica en México, y también hay un programa que es la petroquímica en América Latina. Las razones creo que son obvias de por qué la importancia del tema. Están incluidos en estos cuadernos 6 programas en los que participaron diversos especialistas, tanto académicos como gente, como actores. Aquí están los ingenieros Ocampo, quienes participaron en este programa, en esta serie de programas también participó el maestro Bonilla y Benito Rey y otros. Bueno, estoy trabajando, yo hubiera querido traer más de 2 cuadernitos, pero bueno, una serie de razones no me permitieron traerlos, pero estoy trabajando en la edición de un tema dedicado a la energía eléctrica, y otro, yo creo que estaremos de acuerdo, que dedicaremos a los problemas de la ciudad. Creo que más que nunca ahora se merecen este esfuerzo. En fin, pues la idea y el objetivo de estos libros son el de la utilidad que puedan tener, y ahora que está tan presente la idea de vinculación con la sociedad, creo que el radio es el medio por excelencia para esta vinculación. Gracias.
Pues antes que nada, yo quisiera agradecer mucho al Instituto de Investigaciones Económicas el que haya pensado en Radio Universidad como un espacio para dar a conocer el trabajo que se realiza en ese espacio de la universidad, porque con frecuencia muchas dependencias de la universidad tienden a obviar la existencia de radio, o tendían a hacerlo, en parte por la incomunicación que se suele dar entre las dependencias, por ser ya un espacio tan grande la UNAM. Creo que el acercamiento que ahorita se ha vivido en los últimos 2 años de Radio Universidad con la comunidad universitaria obedece justamente a una idea fundamental. Si radio quiere ser realmente una alternativa en un espacio de comunicación que está ya tan saturado de opiniones, de comentaristas, de personalidades, la única forma en que puede realmente serlo, ser una alternativa que tenga sentido, que aporte algo, es nutrirse de la propia universidad. El que Radio Universidad tenga un espacio, por ejemplo, con el Instituto de Investigaciones Económicas, y en vez de tratar problemas o cuestiones a partir de la ocurrencia o de la mera opinión, se presenta justamente el conocimiento de los investigadores, de los académicos, de la gente que realmente lleva mucho tiempo estudiando una problemática, ofrece un tipo de información, de difusión, de análisis, que yo creo que enriquece mucho los puntos de vista del público. Es una forma también de servicio hacia la sociedad, ya que aquí la idea es justamente un programa en vivo, que la gente pueda comunicarse con especialistas que normalmente no tendrían contacto con un público muy amplio. En este sentido, yo creo que para Radio Universidad es muy importante contar justamente con la participación directa de toda la comunidad. a través de programas institucionales, donde además se refleje, la gente pueda percibir y se refleje esta capacidad de crítica constructiva, de pensamiento independiente y alternativo que se tiene en la Universidad Nacional. Radio no es meramente un espacio donde estemos tratando de divulgar la música, desde luego es una de nuestras funciones principales, ya solo hay 3 estaciones de 58 en el cuadrante metropolitano que se preocupan por presentar algo de música formal, diferente, no comercial, sino también es un espacio para dar voz a toda la universidad. Esto no siempre se puede hacer, porque bueno, la universidad, repito, es enorme, pero hay ciertos espacios, en este caso las ciencias sociales y concretamente la economía, que realmente se prestan para hacer programas que yo creo que tienen ya un seguimiento muy claro, tienen una presencia muy definida, no se está trabajando meramente sobre la improvisación, la ocurrencia o la opinión de última hora coyuntural, sino que realmente se está aportando información y conocimientos y formas de reflexión que tienen una utilidad muy concreta. Entonces yo creo que en esta línea de trabajo Radio Universidad va a enriquecer más su programación y va a tener un sentido de servicio público mucho más claro.
Muchas gracias por haberme invitado a participar en esta mesa redonda o en esta presentación de los trabajos que se publican por primera vez relacionados con las entrevistas que se han hecho en diversas ocasiones en el programa de Momento Económico. Creo que es importante el que destaque, antes de hacer mi intervención, la presencia de 2 destacados ingenieros que son personas que conocen profundamente, que han vivido intensamente y entregado su vida profesional a Pemex y que tienen una gran preocupación, un gran interés y son verdaderos patriotas por defender este importante patrimonio que México tiene a partir de la expropiación del año de 1938. Me estoy refiriendo a estos 2 ingenieros que, para mi gusto, fueron entrevistados por la maestra Marina Chávez, y de los 2 folletos que tenemos para conversar sobre ellos, me parecen formidables personajes. Las entrevistas son muy vivas y me da mucho gusto que estén aquí. Les suplico a los 2 ingenieros, voy a pronunciar su nombre primeramente, el ingeniero Mario Hernández Samaniego, si es, él es el primero. Tiene 30 años de experiencia en cuestiones petroleras, ha tenido puestos importantes en Pemex y es entrevistado por la maestra Marina Chávez aquí. El otro ingeniero químico también, es el ingeniero Felipe Ocampo, que está aquí también presente y que también fue entrevistado en esa ocasión. Tanto el maestro Benito Rey como el que habla, como mis 2 colegas aquí presentes, pues somos economistas. Y como economistas, pues tenemos una panorámica quizá mucho más amplia que muchos profesionales de distintas ramas del conocimiento. Eso es una bondad, eso es una gran ventaja. Pero, desde luego, tenemos nuestras limitaciones como profesionales. Y en el caso de estos ingenieros, tenemos la gran ventaja de un conocimiento específico del manejo de la industria petrolera, porque en ella vivieron, del manejo de la producción industrial petroquímica, porque la conocen, pero no solamente de oídas, sino por formación profesional y por su tratamiento cotidiano de la problemática que se enfrenta. En consecuencia, voy a hacer algunos comentarios a la entrevista que ahora se publica. Digo, hay otros muchos aspectos a los cuales hacer referencia, pero me voy a concretar, porque a este aspecto, a estos tópicos, porque a mí me dio muchísimo gusto no solamente haberlos escuchado en aquella ocasión, previamente también ya los habíamos escuchado en una mesa redonda que habíamos tenido en el instituto, sino porque ahora es valioso e importante destacar esto. Ello me da pábulo para hacer un comentario de por qué creo que es muy útil publicar este tipo de materiales. La palabra hablada, como dice el dicho, se las lleva el viento, se la lleva el viento. Y la radio, como tal, tiene esta desventaja. Se escucha por un momento, si se manejan muchas cifras al auditorio, se le quedan dos o tres, que al cabo de dos o tres días ya no se acuerda de la magnitud de las cifras. O ya no se acuerda de la naturaleza, contenido y profundidad de un comentario que una persona capaz, una persona ampliamente experimentada, puede emitir en unas dos o tres o cuatro frases. El hecho de que se haga el esfuerzo por parte de Radio Universidad, por parte del Instituto de Investigaciones Económicas y por parte concretamente de la maestra Mariana Chávez de poner por escrito el material, tiene la enorme ventaja de volvernos a recordar la entrevista, de volvernos a ubicar en la problemática que se enfoca, de volvernos a hacer sentir lo que los entrevistados estaban respondiendo en esos momentos de viva voz. Y eso es una ventaja. ¿Por qué? Porque en el lenguaje verbal hay una comunicación directa entre el entrevistado y el que escucha la entrevista. En el lenguaje escrito esto se rompe. Ya no es necesario tener al entrevistado en ese momento en que va a emitir sus opiniones, sino que el lenguaje escrito disocia en el tiempo y en el espacio a la palabra dicha en la radio. En consecuencia, se convierte en un testimonio que adquiere una gran potencialidad, que revela una mucho mayor capacidad de difusión. No es necesario que la persona esté presente para escuchar lo que se dice, porque ya está plasmado por escrito. Bien, voy a hacer algunos comentarios sobre las entrevistas que les hicieron a ustedes, ingenieros, por parte de la maestra Marina Chávez. Algo de esto platicaba con el ingeniero Hernández Samaniego antes de empezar el programa, porque no me aguanté las ganas de felicitarlo. ¿Cuál es el puesto en el que usted trabajaba?, le preguntan al ingeniero Felipe Ocampo. Yo trabajaba en la gerencia de refinación y petroquímica, que antes eran lo mismo. Como decía, todos los días teníamos reclamaciones de una filial de una compañía transnacional sobre la calidad de nuestro producto, mientras que otro de nuestros clientes era una compañía netamente mexicana, aunque perteneciera a un español. Hay españoles más mexicanos que muchos mexicanos. ¡Qué bonita frase! Esta otra compañía, con mucho menos tecnología, mucho menos nombre, aceptaba perfectamente la materia prima y producía un detergente muy bueno. Pero la transnacional no lo aceptaba. Todos los días teníamos reclamaciones, hasta que un día mandamos analizar el dúo de Silvenceno en sus propias oficinas, dentro de un concurso que organizaron en Estados Unidos, y sacamos el mejor premio de calidad. Al día siguiente se presentó el señor de la transnacional a hacer una reclamación, y mejor no digo lo que le contestaron. Todo ese tipo de bloqueos, todo ese tipo de embates y demás, lo hemos sufrido. La voz de la experiencia, de quien vivió, sintió, padeció este tipo de problemas. Y eso es mejor que muchos tratados de carácter teórico. Y no porque los desprecie, sino porque en este caso se tiene la virtud de contar, en resumen, con la experiencia acumulada de una persona que día con día vivió en la problemática de la empresa. Le dice la maestra Marina Chávez en otra parte de la entrevista al ingeniero Felipe Ocampo: usted fue uno de los primeros en la actividad petroquímica del país. Por favor, platíquenos sobre los antecedentes. Y empieza la respuesta. La operación de las primeras plantas petroquímicas en México se inició un par de años antes de la década de los 60. En ese entonces se definieron los productos petroquímicos de acuerdo con la Constitución, hasta que dejaran de ser carburos de hidrógeno. La Constitución reserva los carburos de hidrógeno para el aprovechamiento exclusivo del Estado. De esta manera, las cadenas productivas llegaban hasta la primera transformación química que diera un elemento que ya no fuera hidrocarburo. Es decir, todo fenómeno químico se caracteriza porque cambia las características del objeto que está siendo transformado. Ya no va a ser lo que antes era. Ya aquí deja de ser único, un hidrocarburo. Por ejemplo, amoníaco, metanol y otros. Esta clasificación se ha ido recortando. Es decir, se va contraviniendo, perdonen que yo trastoque un poquito el carácter de la entrevista introduciendo este comentario. Se trastoca el carácter técnico de la naturaleza del proceso de su transformación de un petrolífero a lo que va a ser otra cosa que ya deja de ser hidrocarburo, ¿verdad? Para pasar a otra cosa, y eso es lo que se ha venido olvidando desde el punto de vista técnico en la discusión que se ha tenido muy ardua sobre si los productos son básicos o son secundarios. Y la discusión proviene por la sencilla razón de que los productos secundarios son donde hay un mayor valor agregado, son donde se puede obtener mayores ganancias que la producción de lo básico o de los productos básicos. Y por lo tanto, es allí donde se ha dado el paso de la privatización. Repito, esta clasificación, nos sigue diciendo el ingeniero Ocampo, se ha ido recortando hasta llegar a lo que ahora nos presentan, que ya no son productos petroquímicos, ni aquí ni en ningún lugar del mundo. Yo daba clases de petroquímica y de refinación en la UNAM, y francamente me daría vergüenza decirles a mis alumnos que el metano, el octano, el propano, el etano son productos petroleros. Si los clasificamos como petroquímicos, pues caemos en el absurdo de que la industria petrolífera no existe. Bueno, y así va el asunto. Hay cosas muy bellas en estas entrevistas. Aquí hay otra cosa. Aquí contesta, no es el ingeniero Campos, sino el ingeniero Hernández Samaniego. Dice, bueno, sobre las cadenas productivas, le pregunta la maestra Marina Chávez, que mencionó el ingeniero Felipe Ocampo. Yo quisiera preguntarle al ingeniero Hernández Samaniego cómo están constituidas las cadenas productivas de la petroquímica y qué cadenas hacia afuera. Es decir, además de la cadena petroquímica, propiamente se formaron estos aproximadamente 30 años de actividad otra serie de industrias alrededor de la petroquímica. Contesta entonces el ingeniero. Dice, bueno, se formaron prácticamente todas las cadenas de todos los precursores de las cadenas de la petroquímica. Fundamentalmente la petroquímica se basa en X número de hidrocarburos que van desde el metano hasta el coque. Vamos, que no se puede decir que sean esos nueve, se refiere a los nueve productos básicos. Como decía el otro día el ingeniero Ocampo allá en la Cámara de Diputados, lo importante de esas cadenas no es solamente quién hace los productos originales, los que eran básicos, sino que de eso se derivan toda una serie hasta llegar a telas, zapatos, llantas, etcétera. Aquí es muy importante señalar, sigue diciendo, que en la medida en que se baja en el procesamiento de los petroquímicos, intervienen cada vez un mayor número de empresas. Ahora hay aproximadamente 4.000 empresas químicas en México, de las cuales tenemos que una gran mayoría son de los derivados de los petroquímicos. De aquí, sigue diciendo el ingeniero, la importancia que implica ser el fabricante de los primeros productos petroquímicos, ya que permitirá precisamente la integración de todos los pequeños productores, porque en las etapas más desarrolladas de la petroquímica, o sea, en las etapas sucesivas, es donde se produce el mayor valor agregado. No es lo mismo producir un producto básico que producir un producto secundario, porque ese secundario tiene mucho más valor. Dicho de otra manera, sigue diciendo, quien produce el etileno tiene un precio relativamente bajo, pero quien hace ya un producto terminado, de él obtiene un valor agregado mucho mayor. Entonces lo importante radica en que aquel que domina la parte superior de la cadena puede convertirse en un verdadero monopolio o un oligopolio, si usted quiere, por la inversión que hay que hacer. De hecho, sigue diciendo y con esto cierra, la industria petroquímica en el mundo es un oligopolio. En una frase, ¡pum!, califica lo que es la industria petroquímica en el mundo. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque se requiere de enormes masas de capital para este tipo de inversiones, y no cualquier empresa lo tiene. Y esto está concentrado, no solamente el capital, sino la tecnología y el conocimiento en ese pequeño grupo de empresas oligopólicas que en el mundo rigen en la petroquímica. Le pregunta, dice la maestra Marina Chávez, ¿qué consecuencias se derivarían de todo esto? ¿A quién le pregunta? Dice el ingeniero Mario Hernández, a nuestro juicio, gravísimas. Y contesta el ingeniero Ocampo. Sí, bueno, hay otra cosa también muy grave. Usted sabe que las empresas se controlan no necesariamente por la participación accionaria. Es lo que comentábamos hace unos minutos, ingeniero. Si le dan el control de la empresa al que tenga el 49%, perdón, estoy adelantándome un poco. Hace unos meses, el gobierno mexicano aprobó en las cámaras, por mayoriteo, se aprobó que las empresas petroquímicas que en manos del Estado mexicano, en 51% queden en manos del Estado, y el resto, el 49%, se pongan a disposición del capital privado. Bien, entonces dice, digo esto para que se entienda bien la respuesta. Dice, hay una cosa bien muy grave, usted sabe que las empresas se controlan no necesariamente por la participación accionaria. Si le dan el control de la empresa al que tenga el 49%, como ya ha sucedido, pues entonces no sirve de nada. Al contrario, pues yo como particular quisiera comprar una empresa en donde con el 10% la controle. ¿Para qué necesito el 49% si con el 10% tengo el control? Lógica, totalmente la respuesta. Vea usted, sigue diciendo el ingeniero Ocampo, hubo dos empresas que no eran de petroquímica básica, sino de petroquímica un tanto secundaria, y una de ellas, Tetraetilo de México, era nada más derivada, no era ni siquiera petroquímica, pues en esta empresa hubo una asociación de DuPont y Pemex, 51% Pemex, 49% DuPont. Sin embargo, el que controlaba esa empresa era DuPont, la que tenía el capital minoritario. Y hubo otra, Hules Mexicanos, y también, aquí hay un error, aquí dice Bules, pero es Hules. Y también la misma cuestión, el que controlaba era el extranjero. Entonces el 49-51% no resuelve nada. Lo único que resuelve es que ya el Estado no va a seguir invirtiendo en petroquímica y no va a cumplir la palabra que empeñó con los pequeños industriales mexicanos de seguirles proporcionando materias primas. Bueno, podríamos seguir. Las entrevistas son preciosas, léalas, se las recomiendo. Y aquí tenemos a los dos ingenieros, que a mí me da mucho gusto que hayan venido, porque yo iba a hacer el comentario sin saber que ellos iban a estar aquí.
Yo fui consejero de Negromex, porque tenía una participación en el gobierno federal, Nacional Financiera, que era la otra fabricante de hule sintético y negro de humo, de hules sintéticos. Claro, la participación de Nacional Financiera era minoritaria. Sin embargo, tenía una mayor influencia, un poco más de influencia que la que meritaba por su baja tenencia accionaria, porque le había otorgado créditos a la empresa. Entonces había una serie de requisitos para esos créditos que ameritaban no solo la Negromex tuviera un consejero de Nacional Financiera, sino ciertos podercitos adicionales. Y aquí entro no para describir eso, que no tiene tanta importancia como lo que quisiera mencionar. ¿Cómo es la organización de una empresa? Y esto viene a cuento porque frente a aquel anuncio inicial de que el gobierno iba a vender las plantas de la petroquímica básica, secundaria, reclasificada, ampliada a costa de la básica que pertenece al Estado, todos protestamos. Y en el Instituto de Investigaciones Económicas protestamos más. Y no es gratuito esto. Nosotros tuvimos como un gran maestro nuestro al doctor Jesús Silva Herzog, que creo que nos dio enseñanzas fundamentales para la economía, para ser buenos economistas, pero también nos dio enseñanzas fundamentales para ser buenos mexicanos. El maestro Silva Herzog, como tal vez muchos de ustedes lo sepan, fue el técnico, el jefe del grupo técnico que ayudó a que la expropiación petrolera se hiciera en buenos términos, y además fue el que dio el dictamen para decidir la expropiación. Él lo llamó la epopeya del petróleo, y no es exagerado ni fue exagerado decir que fue una epopeya. Si uno lee los relatos que hace el maestro Silva Herzog de todas sus gestiones, yendo y viniendo de los Estados Unidos a México y de México a los Estados Unidos, hablando con nuestro embajador, que en aquella época era Castillo Nájera, que cuando le anuncia a Silva Herzog, lo relata él, que va a expropiarse el petróleo, Castillo Nájera exclama una majadería y dice: esto significa cañonazos. No estábamos hablando de cosas simples. Tal vez los economistas egresados de otras escuelas en donde no haya existido un maestro como este que estuvimos nosotros, no entiendan bien el por qué en un momento dado que se anuncia la venta de la petroquímica, de parte de la petroquímica básica, con el disfraz de reclasificada como secundaria. Pero tal vez no entiendan por qué respingamos tanto y gritamos tanto. Ahí vas, no lo entienden. Y tendríamos que ponernos de acuerdo con ellos. Tal vez no sabemos debatir con ellos el asunto, para ponernos de acuerdo todos y que el grito sea mayor. Pero quería mencionar, me salí un poco al decir todo esto, ¿cómo funciona una empresa? Se supone, y ahora se nos dice, nos los dice el gobierno, no se preocupen, a los que gritaban y protestaban, ya no tengan cuidado. El 51% del capital va a ser mexicano. y se desinfló la protesta. Pero nosotros no nos las creemos. Y no nos las creemos no porque seamos incrédulos. No nos las creemos porque eso no es suficiente. Tener el 51% de una empresa, lo único que significa es que va a ser uno el mayor cobrador de cupones, de las acciones, de los cupones que tienen las acciones, el que se va a llevar la mayor parte de las utilidades. Eso es lo único. Pero el control puede estar en la minoría. No es la tenencia accionaria, es qué dicen los estatutos de constitución de esa empresa. Porque así como la mayoría pide protección, protección por ser mayoritario, el que tiene más riesgo, la minoría también pide protección, la protección a la minoría. Y entonces se elabora una serie de cláusulas que son un rosario de protecciones a la minoría. Y esta minoría que tiene el 41% puede pedir esas cláusulas y las va a pedir porque no son bisoños, ni tontos, ni ingenuos, ni nada. Las va a pedir. Pero además, si se le da la franquicia de que ese extranjero o nacional asociado, amadrinado con el extranjero, va a dar asesoría técnica. La asesoría técnica también es contrato por separado. Y los contratos por separado también tienen sus clausulados. Sus clausulados de protección de las patentes. Sus clausulados de protección de la secrecía, del know-how, de cómo saber hacer las cosas. Y cuando como accionista minoritario no se le haga caso en algunos asuntos, al accionista minoritario no se le haga caso, se las cobra y obliga a la empresa por el lado de la asistencia técnica. Esto no son suspicacias, no son fantasías. Perdón, lo tengo que decir para que sepan ustedes de dónde saco todo esto. Yo fui director de empresas de Nacional Financiera. Manejábamos 99 empresas paraestatales, el grupo paraestatal más industrial, paraestatal más grande del país. Yo fui consejero de algo así como 20 y tantas empresas y fundador de 14 de ellas, desde los estudios hasta arriba, y negociador de la asistencia técnica y de los estatutos. Pero antes había trabajado en el grupo ICA, haciendo la misma función. Y me acuerdo que Bernardo Quintana siempre me decía, ¿cómo le vamos a hacer, Benito, para que la administración de la empresa, a pesar de que tenemos la mayoría del capital, no quede en manos de nuestros socios extranjeros que los necesitamos por la tecnología? Era un empresario mexicano, un buen empresario. Entonces, que no nos vengan con la neblina de que ahora no tenemos de qué protestar, porque la mayoría del capital va a ser mexicano. En primer lugar hay que preguntar, ¿de qué mexicanos? Hay mexicanos que ostentan su mexicanidad, la piensan, la sienten, la cumplen. Hay mexicanos que no. Hoy, en todas partes, en todo el mundo, no solo los mexicanos, hay empresarios mexicanos o pseudoempresarios que también venden sus servicios. Y estos yo los he conocido, los famosos prestanombres. Entonces, es muy importante lo que ha tocado el ingeniero que ha mencionado Arturo Bonilla. Pero que yo quisiera, esto lo toqué porque no pude resistir las ansias de hablarlo en función de lo que se estaba diciendo. Pero yo quisiera recomendar también la lectura de estos libritos. Porque son libritos que no salen nada más de la academia. Salen también de la experiencia, como ya se dijo, como ya lo dijo Arturo Bonilla. Pero las dos combinadas, la academia y la experiencia, hacen buenos trabajos. Creo que estos vale leerlos. Pero voy con lo que yo quisiera terminar mi intervención. ¿Qué sería México sin el petróleo? Piénsenlo, 10 segundos. ¿Qué sería México si no tuviera el petróleo? Para tener una idea pueden pensar qué le pasa a Brasil, que tiene poco petróleo. ¿Qué le pasa a Japón, que no tiene petróleo? Tienen que adquirirlo. ¿Pero qué significa esto? significa un gran patrimonio, una posesión de la patria. Significa eso. Vale, vale en dinero, pero también vale como fuerza política, que no hemos sabido usar. Supimos desarrollarla cuando la expropiación, pero no hemos seguido sabiéndola usar como presión para nuestros intereses. ¿Y por qué defendemos la petroquímica? No es porque consuma mucho petróleo. La petroquímica del mundo consume varían entre 4 y el 6% nada más de la producción petrolera del mundo, y de gas y petróleo. Porque muchos petroquímicos no solo vienen de petróleo, vienen del gas. Entonces, no es esa cantidad. Es el derecho que tiene una empresa mexicanizada, casi en términos heroicos, de desarrollarse en todo el espectro de integración que le es permitido por la tecnología moderna, como empresa. No tiene por qué amputársele nada, y menos aún en productos que son vehículo de desarrollo tecnológico del país, que son productos que emplean a los mejores técnicos de nuestro país, productos que tienen un mercado internacional grande, cierto, cartelizado, pero podríamos competir, por supuesto que podríamos competir. ¿Y por qué también defendemos a la petroquímica? Porque es una continuación de la petrolera. Y la defendemos también porque somos suspicaces, tenemos sospechas de que por ahí empiece la reextranjerización de la industria petrolera. Por eso es que se defiende, por eso es que hemos dado estas entrevistas, y qué bueno que Marina Chávez las ha editado, porque queremos que la ciudadanía los conozca, para que sepan que no solo somos grillos. Quisiéramos ser buenos grillos y decirlo mejor, que embelezáramos al decirlo, pero lo que estamos diciendo no es grilla, es realidad, es nuestro futuro, es nuestro porvenir. No podemos regalar nada que sea patrimonio nacional. Bastante débiles somos ya, cuando debíamos de ser mucho más fuertes de lo que somos, para que todavía regalemos, cancelemos. Y no nos vaya a resultar como la banca, que la reprivatizaron para que después los señores que gritaban por su banca la hayan vendido después a los extranjeros. Creo, perdón, me he exaltado un poco, no estoy enojado, quiero decirlo con todo el énfasis que puedo, porque yo quisiera, como todos los que estamos en esta mesa, extender este conocimiento, para que el patriotismo mexicano no solo se dé en términos de amor a la tierra, sino que sea además un patriotismo que tenga la migaja, que tenga el sentido y la conciencia de lo que somos y lo que podíamos ser y no somos, la conciencia de que somos tan capaces como otros, que lo que necesitamos son los impulsos verdaderos, no los parches ni las medicinas, necesitamos las fuerzas, los impulsos para hacer una economía buena para todos. ¿Y por qué una economía buena para todos? Porque queremos que los mexicanos sean mejores hombres y mujeres, nada más por eso. Y eso es bastante, ¿no? Entonces hay que extender el conocimiento y quitarnos de estos juicios y prejuicios que el capitalismo lógicamente tiene, e ilógicamente exagera, porque también se dan sus propios, se hacen sus propios jarakiris. Debemos de desmercantilizar en buena medida cuando pensamos en la patria, y debemos ser muy mercantiles como la petroquímica cuando pensamos en nuestra economía. Eso es todo, muchas gracias.
Bueno, yo nada más quisiera que vieran ustedes por qué es tan fácil hacer los programas de radio y también las ediciones, aunque lleven mucho trabajo detrás, cuando hay conocimiento, cuando hay experiencia, cuando hay buenos expositores y además pasión, creo que es regalado el trabajo, nada más.
Cuando se dice que Prometeo le dio el fuego al hombre y fue castigado, seguramente que Prometeo era petrolero. El mito no lo dice, pero creo que no, ni se conoció el petróleo. ¿De qué estamos hablando? En primer lugar, para esto poder negociar tranquilamente y poder llevar adelante nuestros propósitos sin que nos metan el pie en el camino, o nos pongan piedras en el camino, o nos amenacen. El petróleo es energía. Eso es el petróleo, energía. La petroquímica todavía es chiquita. ¿Y por qué? Petroquímicos se pueden hacer, teóricamente, del azúcar, del carbón, pero resulta que el petróleo y el gas son las materias primas más baratas y tal vez las más fáciles de procesar. Estamos hablando, pues, de energía. Estados Unidos es el mayor consumidor de petróleo en el mundo. Tanto por razones industriales como por razones de calefacción. Si el petróleo es energía, si nuestro vecino es el mayor consumidor del mundo, y si es energía para todo el mundo, la industria moderna no se podría explicar sin el petróleo y el gas. ¿De qué estamos hablando? La verdad es que nosotros somos el proveedor estratégico de ellos. Estamos en la frontera. Les mandamos el producto por oleoducto o gasoducto. No hay que tener la logística de una gran flota llevando y trayendo petróleo. Ni tampoco en momentos graves de tensión internacional, pues es tan vulnerable, digamos, las vías de abastecimiento que podríamos tener nosotros como las que tienen ellos a través de buques tanque, que son inmensos. Entonces, si nosotros comprendemos esto, tenemos fuerza de negociación. No podemos negociar como el atún. Tenemos que negociar en otros términos que sean razonables, tanto para el que quiere comprarlo como para el que lo posee. ¿Y por qué tenemos que tener cuidado nosotros como poseedores de petróleo? Porque para nuestro desarrollo vamos a necesitar ese petróleo. No podemos explotar nuestros pozos al máximo, nuestros yacimientos al máximo y dejar la tercera o cuarta parte del petróleo en los yacimientos. O tener que meternos a los procesos de inyectar presiones a través de diferentes medios. No podemos hacer eso. Nosotros tenemos que salvaguardar nuestro petróleo. Salvaguardarlo porque seguramente, aunque no están definidos, tenemos planes de desarrollo. Y porque la población del país se plantea en unos cuantos años más en 120 millones de habitantes. Y de del petróleo salen los petroquímicos, y de los petroquímicos, como ya se dijo, salen telas, salen fibras para hacer telas, salen calzado, salen llantas, sale una gama enorme, que hasta ha habido el intento de llamarle a toda esta producción la petroquímica terciaria. Creo que no ha aprendido mucho ese término. Pero de ese calibre está. La petroquímica hoy invade todas las economías. Y no solo como energético, sino también como materia prima. Entonces nosotros no podemos, porque estamos agobiados por deudas, de rematar nuestro petróleo, venderlo barato, o al menos de lo que vale, ni tampoco las cantidades que desee nuestro vecino, nuestro país vecino, para salvaguardar sus ya mermados yacimientos. Tenemos que hacer negociaciones muy finas y hacerlas públicamente y tal vez con alianzas a veces con otros países petroleros y sin alianzas a veces con otros países petroleros. Tenemos que tener una táctica adecuada para nuestra estrategia de salvaguardar nuestros recursos energéticos que Prometeo nos dio. La negociación no se establece sobre, hay normas generales de conducta y de negociación, pero la temática, los argumentos del momento, la línea a seguir, esa no está escrita, es una dialéctica, en donde una parte propone una cosa y la otra propone la otra, se llega al conflicto, se llega a la crisis, se rompe la crisis con la voluntad de negociar y volvemos. Y nosotros debemos tener voluntad de negociar sin cansarnos, porque nuestros negocios, con los que vamos a negociar, son muy fuertes. Y como estamos hablando de energía, y ellos la requieren ya, nosotros la requerimos para el futuro, pero ellos la requieren ya. Entonces tenemos que tener la voluntad, la paciencia y los argumentos de negociación. Pero sí debemos de poner diques a la negociación. Yo no puedo abastecer más que tanto, y lo puedo abastecer en estos términos, y lo quiero abastecer de acuerdo con empresas estatales, porque es un recurso natural sumamente valioso, no nada más en el dinero, en las cifras que ha señalado Arturo Bonilla. Es una de las grandes posibilidades que tenemos para desarrollar este país. Así debemos de negociar, así.
Hay un comentario ahorita a propósito de la energía, que es esto, un razonamiento muy, muy sencillo, muy somero, que dice esto: a México le cuesta aproximadamente $2, $2.50 extraer un barril de petróleo. A Estados Unidos le cuesta la mitad de su crudo, digamos $14, $15 el barril, y la otra mitad, vamos a decir que cero, promediaría 7, vamos a decir. Y sin embargo, pagamos más nosotros por la gasolina, por el gas licuado y por los productos petroquímicos que los norteamericanos. ¿Para qué le sirve el petróleo a los mexicanos? Y ese es un punto. El otro es este.
¿Y dices impuestos?
El otro punto es el siguiente. Hace 20 años, cuando Pemex estaba precisamente en auge de crecimiento, 1976-77, habíamos, y me atrevo a incluirme, un director, 5 subdirectores y 17 gerentes. Ahorita son 404 los que están manejando Pemex, de gerentes hasta director. De esas gentes, la pregunta es, ¿y cuántos son gentes que conocen de petróleo? Son pocos, ¿sí? Se han venido corriendo, quitando, liquidando, jubilando a las gentes que conocen el negocio, y se han venido sustituyendo por gentes que no lo conocen. Entonces, no es simplemente un problema de que la legislatura, el Congreso, determine cuál le va a ser, sino cómo se acaba ese problema del combate que está haciendo Pemex. Está haciendo un combate al desempleo de tecnócratas.
Bien, vamos para retomar algunas cosas. El petróleo es un elemento sensible al pueblo de México. Además, es un material estratégico. Pero la defensa de las petroquímicas, en realidad, no era nada más la defensa del petróleo, sino una defensa del Estado mexicano, que se está desbaratando. Y en realidad, este es el problema. Tenemos que defender no solamente al petróleo, sino al Estado mexicano. Las Afores es un asunto siniestro que habrá que discutir ahora. Sí quisiera sugerir un asunto más simple en la negociación, y antes quisiera hacer una observación, Arturo. Cuando hablas de mayoriteo y hablas de disciplina, solamente una corrección. No es disciplina, sino sumisión.
Es correcto.
Porque ese es un imperio, no es una república. Pero bien, yo creo que nosotros necesitamos modificar la Constitución en serio y a fondo. El petróleo de los mexicanos nunca ha sido de los mexicanos. Primero lo manejó el sindicato y ahora lo maneja el gobierno. La Constitución prohíbe que yo compre petróleo crudo. Eso es un absurdo. En defensa del Estado, tal vez en 1938 era correcto, pero avanzar en este sentido hoy carece de validez. Yo sugeriría un cambio constitucional simplista y no necesitamos negociar, sino manejar nuestra soberanía como Estado. Es decir, México no exporta petróleo crudo, punto. Y el que quiera transformarlo en México, que lo haga. Que Pemex se quede como esté, que se le dé tratamiento de empresa y que crezca como debe de crecer. Si los japoneses quieren poner una refinería en Mazatlán, que la ponga. Si Babs quiere poner a partir del petróleo crudo y hacer todos sus productos en el Golfo de México, que lo haga. Esto le dará valor agregado a nuestro petróleo, generará mano de obra, no solamente especializada, sino también ingeniería, y así no perderemos la experiencia que tenemos, porque efectivamente Pemex está liquidando a los que saben, porque está condenado a desaparecer, porque es un objetivo antinacional, es un objetivo de globalización, y nosotros debemos quedarnos como maquiladores nada más en todo el ámbito, en lo que sea, como maquiladores. Y ser maquiladores es gente carente de imaginación, carente de capacidad de expansión, sino simplemente gente que tiene que obedecer normas y especificaciones. Y esto no lo podemos permitir. Hay que defender al Estado mexicano. Y como punto primero, el petróleo sí es base de desarrollo nacional, no se exporta petróleo crudo. Estados Unidos necesita gasolina, pues que la refine aquí, si quiere. Y si no, que las importe. Eso es todo.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.